Facebook, Uniradio. Twitter, Uniradio UDELAR. Instagram, Uniradio UDELAR. WhatsApp y Telegram, 092-55-5982.
Ayer se cumplieron 6 meses de que está el coronavirus entre nosotros, de declarada la emergencia sanitaria, y para eso recibimos a nuestro médico de cabecera hoy por teléfono, que normalmente lo tenemos en estudios, Eduardo Regueira. Eduardo, bienvenido.
Buen día, ¿cómo andan, muchachos?
Bien, bien, ¿cómo estás?
Bien, bien, ahora yendo a hacer una diligencia, como decían las abuelas.
Está bien, bien.
Una vueltita. Tanto... Y después más tarde ir a trabajar.
Perfecto. Tanto nos hablaste, Eduardo, viste, de las consultas a distancia que atendías, que bueno, ahora tocó que tengas la consultoria también a distancia con nosotros aquí en la Uniradio. ¿Eduardo?
Quedó dolido. Hola, ¿chas? Hola, sí.
Se había cortado un poquito.
¿Quién quedó dolido?
Me escuchan, bueno. Es parte del boicot porque hace dolido con el tema de los osos gomi.
Por favor, sí, porque me trataron de millennial en la columna anterior.
Bueno,
de centenio, diría yo.
Yo te digo, el sur también existe, ¿no? Ahora que estamos en los 100 años del nacimiento del gran Mario Benedetti, ese disco, esa recopilación con las canciones con Serrat, que también, vos sabés que lo que decía... Que te lo ganaste con tu primer sueldo, con tu primer plata honesta.
Sí.
A mí me pasó lo mismo, con un cassette, con ese cassette. El sur también existe de Benedetti, de Serrat con las letras de Benedetti. Y bueno, hoy es un día para beneditearla todo el día, ¿no? Yo creo que es una cosa increíble. Pero bueno, también lo que decís vos, ¿no? La introducción de... Estamos ya 6 meses desde aquel 31 de diciembre, donde... allá por Wuhan, lo que en realidad cambió el mundo, cambió esa normalidad, vaya a saber hasta cuándo. Ajá. Porque me rehúso a seguir viviendo así hasta el fin de los días, ¿no? No sé ustedes cómo la van llevando. Eso es lo primero, ¿cómo están ustedes?
No, bien, 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 pero sin duda que es una de las cuestiones que genera más incertidumbre, ¿no? Eso de no ver un horizonte claro y que decís, bueno, esto es complicado, pero se termina acá, en esta fecha, lo vamos a tener por X cantidad de tiempo. Creo que eso es lo que genera en muchas personas más angustia y más incertidumbre, justamente.
Bueno, vos sabés que yo creo que esa palabra como disparador es tremenda, ¿no? Es complicado. O somos nosotros complicados, ¿no? Si uno se fija la cantidad de infectados que ha tenido Uruguay y fallecidos con respecto a lo que es ahora América del Sur, realmente somos unos privilegiados, ¿no? Más allá de que cuando nos ponemos a hablar de números, personas, infectados, fallecidos, son seres humanos, uno mira al lado, mira Argentina, mira Brasil, mira Chile, Perú, y la verdad que están colapsando, sobre todo Argentina. Es muy preocupante la situación, puntualmente, es muy preocupante lo que está pasando en Argentina. La verdad que... ¿vieron cuando hablamos de esa curva exponencial que empieza a subir, se te empieza a caer la estantería, se te cae 1, 2, 5, 10 libros? Bueno, está pasando eso con Argentina. Las últimas noticias, ¿no? Antes de hacer un raconto de esta pandemia, las últimas noticias con Argentina es que hay provincias donde ya están llegando al límite de camas en CTI, ¿no? Como ellos le dicen, la terapia intensiva. Y eso hace que la mortalidad se dispare, ¿no? Cuando vos tenés que empezar a elegir personas para darle un respirador o elementos para que sigan viviendo, la mortalidad se dispara. Y realmente es verdaderamente dramático lo que están viviendo los hermanos argentinos. No sé si ustedes tuvieron la chance de leer la carta que le escribió la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, de los muchachos de CTI, los intensivistas, a sus colegas argentinos, y la verdad que es conmovedora. Nunca nos imaginamos que una sociedad científica llegara a ese extremo de decir, bueno, estamos con ustedes, y que ellos desde Argentina dijeran, por favor, no nos dejen solos. Y la verdad que es realmente dramático. Digo, para poner en contexto esta situación, ¿dónde estamos parados, no? Porque, ¿ustedes qué estaban haciendo ese 13 de marzo? Ese viernes 13 de marzo.
Bueno, yo me acuerdo que estaba trabajando acá en la radio y salí... Estaba casi por irme a eso de la tardecita cuando cae la noticia. Y bueno, ahí tuvimos que agarrar, improvisar un barbijo y subirnos al ómnibus. Ya con miradas furtivas entre las personas diciendo vos lo tenés, o sea, empezó un poco fue el día que arrancó la paranoia, si se quiere, de alguna manera.
Exactamente, no te olvidás más.
No
te olvidás por la situación estresante, ¿no?
Aparte me tocó justo tomar un 128 que iba lleno hasta la manija, acá en la zona de Parque Rodó, y bueno.
Yo estaba con la persona que tiró la primicia en un principio en Twitter, que le mando un saludo también a Amanda Muñoz, la colega de la diaria. Sí. Fue ella de las primeras a las que le llegó la información y dijimos, bueno, está entre nosotros. Esa noche teníamos un encuentro para tomar cerveza con varios colegas también, varios compañeros, y bueno, no se podía suspenderlo. Mi problema fue al otro día porque yo tenía una mudanza planeada. Así que no iba a suspenderla tampoco. Así que el 14 de marzo, ni bien arrancada la emergencia sanitaria y la pandemia, me tuve que mudar.
Sí, y además no sé dónde te agarró a vos, Eduardo, supongo que trabajando también, pero fue además un fin de semana de mucha incertidumbre porque no se sabía qué iba a pasar a partir del lunes cuando se diera si se daba el regreso al trabajo, por ejemplo.
Sí, a mí me pasó que yo estaba trabajando, tenía una policlínica, en una mutualista que trabajo. Da la casualidad que también otra ya se fue esa policlínica, que estaba en otro consultorio, que es del grupo antes que se formara. Y bueno, y siempre me acuerdo que ella me decía, che, me acuerdo que nos juntamos en febrero, en mediados de enero, cuando empezó en Wuhan, allá el 31 de diciembre, en ese mercado que cerraron por un nuevo corona, apareció un nuevo coronavirus. Decía, ¿no? Mezclaba las noticias del verano, ¿no? Nosotros estamos con el cambio de gobierno, estamos en otra. Sí, ojo que apareció un nuevo coronavirus, que no es un SARS, que no es un MERS, que son las siglas de otros virus que están circulando, ¿no? Ojo. Sí, ¿te parece? Sí, ojo. Vamos a seguirlo bien de cerca. Bueno, vale, digo, andame pasando los links, voy subiendo información o me voy actualizando. Yo me acuerdo que la primera vez que cuando tuiteaba, cuando me empecé a adentrarme en la información y a transmitir la información, yo me acuerdo que ponía las banderitas, ¿no? Y ponía Tailandia 1, Hong Kong 1, Japón 5, ¿no? Claro. Y eso te decía, ¿no? En febrero, ¿no? Y fue así como fue avanzando, como fue viralizando, ¿no? Valga la redundancia. Este coronavirus después ingresa, no sé si se acuerdan ustedes, pero ingresa a Europa por Francia e Italia, a fines de enero comienza la circulación comunitaria en Europa y bueno, hace estragos en Europa, llegando a tener entre 800 y 1000 muertos por día, sobre todo en las partes de Francia, la parte de España.
Italia fue el primer país en tener como unos contagios masivos también, ¿no? Y muertes masivas.
Exactamente, sí, tal cual como decís vos, en la ciudad de Lombardía, ¿no? Uh-huh. Y bueno, después a fines de enero cruza el charquito llamado Océano Atlántico y se instala o llega a Estados Unidos, ¿no? Ya todos conocemos cómo fue la política de Trump con respecto a China, las acusaciones, el virus chino, el odio o ese resquemor hacia la Organización Mundial de la Salud, que creo puntualmente, como dice mi opinión personal, demoró en declarar la pandemia, pero yo supongo que debe ser por un tema más burocrático y de monitorizar la situación, pero de eso se aferraron muchos, sábelo todo, que asesoraron a este tipo, ¿no? A este presidente de Estados Unidos para decirle, bueno, muchachos, hay que dejarle de dar plata. Se politizó todo. Me acuerdo que el coronavirus llega a Brasil también, fines de febrero. Argentina tiene el primer caso de coronavirus comienzo de marzo, ¿no? Y bueno, y a nosotros nos llega el 13 de marzo, que el nexo epidemiológico fueron esas cuatro personas que vinieron, dos de España, dos de Italia. Obviamente, como buena aldea, tuvo su escarnio público, ¿no? Esa salina de otro costal. Pero a lo que yo voy es, ya pasaron 6 meses y estamos pisando los 30 millones de infectados, ¿no? El mundo está pisando los 30 millones de infectados y va camino al millón de muertos. 1 millón de muertos por un virus respiratorio. Para ser más puntuales, 924.615 personas, según la actualización acá que tengo, que me baso en la aplicación que tiene la Universidad Johns Hopkins, que creo que es bastante fidedigna. Estamos hablando de seres humanos, ¿no? Y, a ver, al comienzo de la charla lo que decías vos, ¿no? ¿Hasta cuándo? Esta incertidumbre, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Cuando más o menos controlás la situación, en el sentido que decís, bueno, a ver, han pasado 6 meses de pandemia y uno como pediatra ya puede asegurar y decir, bueno, nuestros niños, no los niños, niñas y adolescentes, la enfermedad la desarrollan de manera leve. La mortalidad es muy baja. Imagínense que de esos casi 30 millones de personas que les contaba, entre el 2 y el 5% han sido menores de 15 años infectados, y de ese 2 a 5%, solo el 0,2%, 0,2% han sido fallecimientos o casos mortales, ¿verdad?
Justo el miércoles pasado... El miércoles pasado, Eduardo, tratábamos el tema de los menores de edad y de los niños y adolescentes que tenían la enfermedad, porque tuvimos un informe de la periodista Camila Ciñago sobre las visitas de los niños y adolescentes a las cárceles, que no pueden ir a ver a sus padres y a sus madres por protocolo, porque solo puede ir una persona por visita y pueden ir personas mayores de edad. Lo cual en realidad es un poco ilógico, si se quiere evitar la propagación del virus en las cárceles, porque sí, niños y adolescentes sufren la enfermedad leve.
Pero aparte sufren la enfermedad leve y no son super transmisores de este virus, como pueden ser con la gripe, no con otros virus estacionales, invernales. Aparte que es desgarrador, es absolutamente triste decirle a una madre que no puede ver al hijo, más allá de la situación de privación de libertad, pero por una situación que verdaderamente se puede controlar o lo podemos manejar. Y eso ha llevado, viste, a que ahora sale la vuelta completa a la presencialidad, ¿no? Es el comité asesor, hay pediatras dentro del grupo que han sacado consideraciones para poder volver a que los niños vuelvan a la normalidad, porque los efectos negativos de esta pandemia en los niños están más que comprobados. La obesidad, trastorno del sueño, la depresión, se ha visto en adultos también. Es un momento que yo creo que es tal cual, es mucha incertidumbre. Es mucha incertidumbre porque nosotros somos un barrio de Latinoamérica, siendo un poquito ombliguista, ¿no? Si hablamos nosotros de Uruguay y pensando, ¿cuál es nuestro futuro? Y pensando, por ejemplo, en la vacuna, ¿no? Dos disparadores para seguir charlando del tema. Mirás para los costados y ves que la situación en Brasil es dramática. Brasil tiene 4.335.000 infectados y 132.000 muertos. Argentina tiene 555.000 infectados y sobrepasó los 11.000 muertos, ¿no? Estamos rodeados y el personal de salud en Argentina está sobrepasado. Uno tiene la chance, ¿no?, por laburo, de charlar por WhatsApp con colegas que están allá y la están pasando mal. A ver, ustedes lo podrán analizar mucho mejor que yo, o lo podemos analizar juntos, el tema de la situación sociopolítica en Argentina. Ajá. Que van a hacer una marcha el 13S, el 13 Ajá. de septiembre, van a celebrar los anticuarentena. Y todas esas cosas hacen de que la circulación en Argentina sea, del virus, sea absolutamente incontrolable, sea muy difícil de manejar. El futuro es incierto, yo estoy de acuerdo con lo que vos decías. Perdón.
Hoy leía una entrevista que le hicieron a la periodista argentina Luciana Péquer en Página 12, que decía, la cuarentena desnuda la fragilidad del mundo, y me parece que está muy en lo cierto. La fragilidad de algunas estructuras, de algunos sistemas, se vieron desnudadas en estos meses de pandemia.
Sí, por supuesto, pero aparte agiganta la brecha sociocultural entre los que tienen más y los que tienen menos.
Totalmente.
Eso está comprobado científicamente, eso es lo primero, ¿no? Y a ver, cuando vos politizás una pandemia o cuando vos politizás una situación sanitaria, que siempre termina pagando con su salud son los más vulnerables. Eso no hay vuelta que darle. Lamentablemente lo estamos viendo en Brasil, lo estamos viendo en Argentina, se está viendo mucho en Perú también. Perú, Brasil y Argentina, y creo que Chile también, está entre los 10 países con mayor cantidad de infectados y fallecidos. Chile tiene casi la misma cifra que Argentina, que les contaba recién. Uh-huh. Es algo muy complicado, pero si miramos en el lado frívolo, vuelve la Copa Libertadores, ¿no? O sea que es un mundo del revés esto, ¿no? Claro, sí, uno lo dice con un tono bastante irónico, pero somos, como decías vos, somos complicados,
¿no? Y lo de Argentina es muy increíble porque, o sea, es un país donde todavía no se pudieron generar protocolos de seguridad básicos como para que vuelva el fútbol local, y sin embargo van a comenzar a disputar los equipos saliendo de fronteras. Una locura total.
Sí, claro, pero eso es un tema conceptual, es un tema ético, es un tema de empatía, ¿no? Más allá de que es un tema económico, y cuando hablo económico pienso en los jugadores son los laburantes, no en los cuellos duros de la Conmebol, ellos que son, ¿no? que son los que toman las decisiones a través de un escritorio, pero los que van a poner el cuerpo es Nacional en Avellaneda, es Peñarol mañana en Santiago, ¿no? Peñarol tiene que ir a Bolivia también, no me acuerdo Nacional qué otro viaje tiene que hacer, o lo tiene que estar viajando, exponiéndose, jugadores, cuerpo técnico, allegados, la gente que tenga que viajar. Es realmente increíble que se siga manejando. Porque si vos me decís, si vos me lo planteás, bueno, hacemos en vez de fase de grupo, como hicieron en Europa, en un solo lugar tipo burbuja, o como hace la NBA, tipo burbuja a nivel sanitario, bueno, es mucho más coherente. Pero esto es un riesgo absoluto, ¿viste? Y pensando en la familia de los jugadores y los allegados. Pero bueno, ahí entra a jugar mucho lo que decíamos, ¿no? Del tema pandemia, el tema economía, el tema toda la parte política de la vacuna que se está haciendo, que no se está haciendo. Uh-huh. No, estamos viviendo la vacuna más politizada de la historia, la de las inmunizaciones, ¿no?
Justamente la carrera por la vacuna, la carrera por encontrar la vacuna, y que parece que uno se adelanta, que parece que otro no la saca, y que se está volviendo realmente una disputa casi que geopolítica.
Sí, se está atropellando el método científico, ¿no? Uh-huh.
Claro.
Uno escucha y lee a los investigadores y da miedo.
Justamente.
Ay. Da miedo porque saltea acción, no es bravo.
Sí, además otro de los elementos que en el caso de Argentina, ya que lo traías Eduardo, es más complicados, es que durante cierto tiempo se dio una cuarentena bastante estricta y que mantuvo los casos, digamos, bajo cifras aceptables, y después cuando se empezó a dar como cierto afloje, de golpe se disparó. Y claro, la gente ya estaba como muy agotada, muy agobiada de una cuarentena tan tan hermética durante mucho tiempo, y eso hizo que la situación se terminara de salir de control y un poco se tirara por la borda tantos meses de sacrificio con la gente guardada en sus casas, y eso es lo que realmente hace como cobrar dimensión de lo importante que es en el día a día y nunca aflojar, nunca soltar la cuestión.
Sí, es algo como vos decís, pero sobre todo... Argentina tuvo la cuarentena de las cuarentenas más largas de esta pandemia, más de ciento y pico de días, ¿no? Pero ya después cuando uno ve el tenor de las marchas, ¿no? Esas marchas anti-cuarentena, o que salgan médicos, que salgan infectólogos en la televisión argentina a decir que su grupo asesor está enamorado de la cuarentena. ¿Ustedes se imaginan que por ejemplo salga yo en el Canal 10 a decir no, porque acá vemos que el grupo asesor está enamorado de tal y tal cosa, ¿no? Así, contraponer visiones. Uh-huh. Cuando acá, por suerte, todos nos encolumnamos atrás del grupo asesor, y ojo, acá estamos bien. Yo al principio decía que somos una isla, o somos muy privilegiados, pero los grandes responsables de que estemos así es la gente. Es la gente. Cuando arrancó esto, todo lo que vos decías, como vos lo viviste con esa incertidumbre, de subirte al bondi con el tapabocas y mirándote para el costado, y viendo esas conferencias de prensa como las películas de Morgan Freeman cuando está por caer el asteroide, ¿no? Que hace la conferencia de prensa y está todo el país mirando. La gente se mandó a guardar, la gente se quedó quieta, respetó, al menos los primeros 4 meses, cuando después empezaban a abrir los shopping, la vuelta al fútbol, por más que sea puertas cerradas, se volvió los cines, los teatros, la gente se quedó quieta, la gente se mandó a guardar, se autoguardó, se autocuarentenó. Hubo gente que teníamos que salir a trabajar, hubo gente que tenía que salir a hacer el mango, y eso ya lo sabemos todo, pero si acá no se hubiera acatado esa sugerencia que dimos del Sindicato Médico del Uruguay, bueno, por favor, quédate en casa. Y otra cosa que quiero remarcar también, que me parece súper importante, y ustedes también me pueden dar la derecha o no, es el rol de los medios de comunicación. Nosotros hemos tenido, tanto en prensa escrita, en televisión, en radio, gente frente a un micrófono, una cámara, con una seriedad, con una responsabilidad única. No se pusieron a tomar dióxido de cloro, no se pusieron a decir de la vacuna, o que es una gripecina. No sé qué les parece a ustedes.
Sí, yo creo que ha habido mucha responsabilidad por parte de los medios respecto a la pandemia, y que más allá de líneas editoriales o de convicciones que pueda tener tal o cual medio que se le puedan atribuir, creo que hay como una unanimidad de, bueno, la población se tiene que cuidar, y es responsabilidad de todos y de todos los actores sociales, como también son los medios, de prevenir que se siga expandiendo el virus. Pero también me quedaba con, ahora que decías esto, con algo que ponías vos mismo en Twitter, Eduardo, que era la vacuna somos nosotros.
Y bueno, sí, porque a mí de nada me sirve charlar y divulgar y hablar si vos mañana vas a ir a hacer un boliche ¿no? Una fiesta que se arme con 200, con 200 personas y no conoces a ninguna. O conoces a tu pareja, o vas con un grupo de amigos. Y es así. El camino de los coletazos es la noche de la nostalgia, ¿no? De esas reuniones. Te conmigo, reuniones son gente aglomerada en espacios cerrados. Puedes llamarla como quieras. Fiesta, asado, juntada, no sé. Llamarla como quieras. Y esos lugares es donde hay mayor transmisibilidad del virus. Y es así. Lamentablemente, es así. Entonces, ¿por qué somos la vacuna somos nosotros? Por el uso del tapabocas, por el lavado de manos, por el distanciamiento, pero sobre todo el uso del tapabocas al momento de ir a un lugar cerrado, no sé. Cosas que ya sabemos. Sí, ya sabemos y tenemos que remarcarlo. Abrió ahora la Rural del Prado, ¿no?
Bien. Eso sí que dio polémica.
Y bueno,
como si no diera polémica todos los años, pero ahora sí. Más aún.
Duplicada.
Pero por supuesto, no te olvides que son lugares cerrados como son los estados. No, es un tema, esto es un tema económico, ¿no? El que dio la orden de abrir eso es el gobierno, obviamente.
Sí, claro.
Asesorado por el grupo, que se lo premió, a los responsables, o a las cabezas de equipo, eso está bien. Pero bueno.
Pero sigue siendo un tema puramente económico.
Es un tema puramente económico y está supeditado a nuestra responsabilidad social, ¿no? Y sociocultural. El tema del uso del tapabocas, más allá de que vos tenés que tenerlo, ¿no? Al momento de entrar a los stands o los lugares que correspondan. Pero ya quedamos rifados a eso. Y claro, de ahí uno se pone a pensar, y bueno, vos abrís la Rural de esta manera, y yo que tengo en el shopping u otros laburos, ¿no? Donde se precisa aumentar la cantidad de gente para vender, ¿no? Se me vienen miles de ejemplos a la cabeza, y sobre todo y siempre pienso en la gente que la está pasando mal.
Las salas de espectáculo, Eduardo, en realidad, que tuvieron tanto protocolo para volver a abrir, los salones de fiestas, que le enviaron una carta al presidente de la República, un montón de rubros para los que hay un montón de pegas, digamos, pero el tema con la Rural, la polémica con la Rural es que se le permitió abrir así, de par en par.
Exactamente. Es tal cual como decís, los salones de fiestas, las salas de eventos, ¿no? Nuestros actores, nuestras actrices, las fuerzas vivas de la cultura están remando en dulce de leche. Y es así, porque lo que digo, sin gente, sin cortadita de entrada, no hay ingreso. Eso es absolutamente comprensible y genera esos resquemores, ¿no? A ver, es dentro de esa línea del gobierno. No vamos a descubrir la pólvora. Pero bueno.
Bueno, Eduardo, quería pedirte, como nuestro médico de cabecera acá en Comunidad Odelar, las recomendaciones para este momento, para en este momento de la pandemia, que definimos varias etapas de cuando llegó el virus, cuando estuvimos en una cuarentena extrema, cuando salimos. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones?
Bueno, las recomendaciones siguen siendo las mismas. Uh-huh. Yo creo que la principal recomendación es no subestimar esta historia. No subestimar esta historia, ¿y por qué? Porque nosotros vamos camino a la primavera, después al verano. Europa está entrando en el otoño, empieza a ser un mes de frío, y están teniendo un rebrote, ¿no? La gente, los adolescentes, los adultos, esas personas que se sienten invulnerables por este virus, se han juntado, han hecho salidas, y el virus en Europa está volviendo a reemerger, una segunda oleada. Lo que tenemos que hacer, mi sugerencia, es esa, no bajar la mano, no bajar los brazos, no bajar la guardia. El uso de tapabocas es fundamental. Es fundamental, y cuando la situación no está dada, no, es lo que decimos siempre, bueno, vas a un lugar que está lleno, y ya que está, bueno, no entro. Depende mucho de nosotros también el tema de lo que es lavado de manos, el distanciamiento, y el sentido común. Si nosotros no tenemos sentido común, hagamos lo que quieras, pero vos vas de noche y te metes en una fiesta, o en un lugar cerrado, con gente que no conoces, el riesgo es alto, el riesgo es exposición. No se expongan innecesariamente.
Bien, bueno, Eduardo, muchísimas gracias por este nuevo episodio de Consultoria. Nos estaremos encontrando dentro de dos lunes, capaz en estudios, para seguir con esta columna.
Cómo no, como siempre, a las horas, un placer formar parte de Comunidad Udera. Cuídense mucho, por favor.
Abrazo grande, nos escuchamos.
Chau. Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.